Sí, señores, no es mentira. Hoy es viernes, Chile empató y el Drone Podcast nuevamente aparece en línea. Como siempre, a mi lado derecho, Juan Carlos Inostroza, más conocido como el J6.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y al otro lado de la extensión de Internex, nuestro gran amigo, compañero, hermano,
compadre,
cofrade, amigo,
compadre,
Franco Catrín.
Hola, gracias por la presentación, gordito.
¿Ya? Acá estamos nuevamente. Antes de empezar, debemos comentar de que Chile empató con Uruguay,
sí,
a uno, después de una cuestión súper larga.
Un partido que estuvo más violento,
claro,
que...
Y de hecho, nunca había visto un partido de 90 minutos, ahora lo vi y es verdad, hay gente que juega la pelota. Tenemos una pauta, ¿la mencionamos al principio o empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué tenemos, qué tenemos que decir?
Elige el primer tema, ¿no?
Ya. Bueno, yo creo que lo primero es hablar del kilo... estaba pensando en el kilo de papa que tengo que comprar mañana.
No.
La primera cosa que tenemos que hablar es que mañana sábado, tenemos una charla ubuntera.
¿Una charla o charlas?
Charlas ubunteras.
Ya, por eso, gordito, tírese el tema completo, así. Ya que no, bueno, de hecho nos pidieron que lo dijéramos.
Bueno, mañana 9 de julio, ya, en el Instituto Santo Tomás de Centeno,
ya,
se va a realizar estas charlas.
La dirección, por favor.
La dirección es Centeno 234, Santiago Centro.
Ya.
¿Ah? Y va a empezar a las 10 de la mañana. Y tenemos que es Ubuntu, Software Center, instalación Primeros Pasos, GIMP, edición de imágenes y más, Ubuntu y las redes sociales, y ciclo de preguntas y respuestas. Ahora, la gente que quiere participar de esto, vaya, porque va a estar Arenita. O sea, esta weá es tan fácil que Arenita instala esta weá, weón. O sea, por favor, vayan. Así que, por favor, los invito. Aparte, se pasa súper bien. Yo voy a ir, por lo tanto, si alguien quiere verme, me puede encontrar allá.
Claro.
No, en serio, vayan porque va a ser muy entretenido. Siempre las charlas Ubuntero y los chiquillos de Ubuntu son súper buena onda. No se preocupen si no saben nada. Ustedes vayan nomás y si tienen cualquier duda, háganla, porque toda la gente va a estar gustosa de poder ayudarlos.
Ese fue el dato, así que...
¿Han participado de las charlas Ubuntero, no?
Yo sí, hace muchos años atrás.
Oye, el Pedro sí, pues ahora el Pedro...
Yo pensé que eran nuevas.
No.
¿No son nuevas?
No, llevan más o menos como 200 años. De hecho, cuando Cristóbal, claro, Colón llegó acá...
así que Pedro, al menos ya estamos saldados con la deuda. Ya dijimos lo de las charlas Ubuntero, así que...
Así que mañana vaya. J6, ¿tú vayas a ir?
Pregunta capciosa, no lo sé.
Ya, pero si yo te paso a buscar con los Paco... En una micro de Paco, con cinco guanacos y comando boina negra del ejército, ¿podríamos ir?
No lo sé, gordito, porque son mi día de descanso, onda, tengo varios juegos nuevos, así que...
No, está bien. Oye, Franco, ¿cómo has estado tú tanto tiempo? ¿Cómo te ha ido?
Mira, bien, igual con harto trabajo, pero también he tenido tiempo para hacer otras cosas, tocar guitarra, sacar algunos temas, jugar... ha estado todo súper bien en realidad.
Qué bueno.
Súper bien.
Oye,
un poquito desordenado, pero bien.
Ok, perfecto. Mira, una de las cosas que nosotros queríamos hablar contigo es que te echamos de menos.
Sí, pues si yo supone que hoy día iba a estar allá.
Sí, pues.
Hasta el miércoles tenía el resto de la semana
arreglado,
como libre para ir para allá, claro. Ya. Pero ayer surgió un problema y... De hecho, todavía no lo resuelvo, así que estoy todavía medio con eso.
Ya, bueno, ojalá que lo puedas resolver. Y...
Sí, pues mira, JCI va a estar luego en Santiago, ¿no? Así que espero que esa semana pueda ir. Pues, igual tengo hartas ganas de ir.
Ya, pues.
Lo único que pido, JCI, por favor, cuando yo vaya, guarda la PlayStation 3 y todas esas cosas.
No puedo, porque está aquí en...
Hay que robársela.
Ponle un biombo.
No.
Ponle un biombo.
No puedo colocarle bien,
bueno. Claro. Oye, sí, bueno, sigamos con la pauta.
Ya, po.
Bueno, esta semana se supone que había un super hiper presentación del amigo de JCI, Mark Zuckerberg, sobre lo que es el video en Facebook.
Video chat.
¿Qué les pareció a ustedes?
un plugin
yo, mira,
de Windows.
Mira, yo no lo he probado, pero lo que supe es que plugin solamente funciona en Windows.
Plugin de Windows.
Bueno, en Windows y en Mac.
Plugin de Windows.
Había gente que decía que le bajaba un exe nomás.
Sí. No, no, a mí yo lo... Yo estuve online cuando apareció el sistema.
Ya.
Yeah. De hecho, primero decían que solamente funcionaba para los Facebook en inglés, lo cual no es verdad. Funciona también para los español. Y a mí, básicamente, me bajó un DMG. Lo instalé, reinicié el Firefox y tuve... Me conecté con un amigo que está en... ¿Cómo se llama? En el cajón del Maipo.
Ya.
Y pudimos hablar sin ningún problema.
¿Ah? ¿Y qué tal funciona?
Súper bien. Súper bien. Bueno. O sea, la calidad que entrega Skype, digamos, se ve reflejada en el tema. Ahora, también leí un poco lo que Mark dijo en la presentación. Igual le pegó sus palitos a Google. ¿Cachai?
Porque, ¿en qué sentido?
En el sentido de que, por ejemplo, dijo de que... bueno, nosotros estamos entregando este servicio inmediatamente a todas las personas y sin invitación, sin ninguna cosa, sino todo el que quiera ocuparlo lo puede ocupar desde ahora ya.
Ya.
Yeah. Yeah. Entonces ahí pegándole palo a Google de a poquito. Y eso fue.
Pues, oye, ¿y cómo fue la presentación? Yo no vi la presentación. Dicen que el compadre se veía como medio perno.
Yo no la vi, digamos, o sea, la leí. La fui leyendo, digamos, a medida que iba pasando. No lo vi, pero conociéndolo, tiene que haber sido una cosa súper perna, digamos, pero que a su vez fue muy muy personal de él, digamos. O sea, fue una charla muy personal del fundador, digamos. No fue como algo así como incorporado, ¿cachai? Yeah. Corporativo y todo el asunto. Sino fue como más personal. Lo cual a mí me agrada mucho una presentación así que una presentación más corporativa, digamos. No sé.
¿Incluyendo las de Apple?
Las de Apple...
Son horriblemente corporativas.
Son horriblemente corporativas y no me gustan mucho, digamos. Pero pero la de Mark, siendo que no es una persona de mi agrado, digamos, por lo que he conocido y todo el cuento, me pareció súper bien que el compadre fuera así como bastante honesto, digamos, en su presentación, en su forma de ser y todo el cuento. Porque a medida de que uno va ganando plata o va evolucionando o involucionando, nos pasa de que perdemos nuestro forma de ser comúnmente.
¿Crees tú?
Yo creo. Y
eso.
¿Ah? Así que nada, pues yo creo que igual prueben el sistema.
Yeah.
Por último, para decir que es malo. O para decir o por último, para decir que no funciona en Linux.
Sí, ¿ah? No funciona.
No funciona. Entonces es súper importante que digan eso, porque en la medida de que haya ruido al respecto es que se van a colocar las pilas para que funcione Linux o funcione otras cosas, digamos. ¿No?
Sí, mira, en todo caso, a mí me da lo mismo que funcione, porque no soy muy amigo de esas cosas.
Ya.
Pero me da lata por la gente que de repente se quiere cambiar a Linux.
Y claro, y otro pero.
Una nueva excusa, otro pero, ¿cachai? Ah, pero no funciona el
un chat, gran pero y herida.
Claro,
hay un gran pero, o sea, no deja de ser menor el hecho de que tenga que estar, por ejemplo, ligado a un cierto tipo de tecnología, como el sistema operativo, claro, o un navegador, lo que sea.
Claro, aparte de que, piensa una cosa, mira, yo el otro día hice un seguimiento de una noticia que apareció en Emol, el cual decía, ¿ya?, básicamente de que mostraba un virus que estaba apareciendo en Windows 7. ¿Eh?
Como el que estamos comentando hoy día, el Stuxnet,
claro,
por ejemplo.
Y empecé a leer los comentarios y hubieron como 10, 20 comentarios seguidos, 20, ¿ya?, que decían, puta, yo no tengo ese problema porque ocupo Linux. Había otro que decía, yo no tengo ese problema porque ocupo Mac.
¿Ya?
Entonces, como mucha gente se estaba desprendiendo de la plataforma por defecto, digamos, de cualquier usuario que ocupa computadores. Entonces sí, fue bastante interesante.
Yo creo que han ayudado al tema de los teléfonos. Porque los teléfonos han hecho también. Y las tabletas, claro. Han hecho que muchas cosas se empiezan a basar en la web. Y el estar basado en la web es como más fácil migrar.
Exacto.
Ya no es como antes, que todas las aplicaciones eran nativas y y si esa aplicación nativa no está en otra plataforma, no te podéis cambiar.
No, pero, o sea, no solamente eso, sino que también, por ejemplo, el punto más débil es justamente el navegador o la plataforma de acceso, que uh-huh. eso es como lo claro. complicado.
Y bueno, si bien Skype fue comprado por Microsoft, uh-huh. Mark dijo de que esta asociación de hace un par de meses antes de la compra ya está pensada, digamos.
¿Tiene que ver Skype aquí en esta cosa?
Sí, pues sí, el proceso, digamos, del video, todo lo que es video y audio, sí. que está presentando, Facebook, lo maneja Skype desde los servidores de Skype. Cuando yo instalé el sistema, el DMG, me empezó a pedir que tenía que conectarse a los servidores de Skype para varias cosas.
Okay.
Entonces ahí ya, bueno, obviamente está más claro de que hay un balanceo de usuario entre Skype y Facebook. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, si lo pensamos desde el punto de vista de Microsoft, o sea, Microsoft de alguna forma me está agarrando información. ¿Ah? Pero bueno, así son las cosas de las grandes compañías. ¿Sigamos con la pauta?
Ya voy.
¿Ah? Bueno, así como Facebook, también sacó Google un sistema de red social, ¿no es cierto?
Sí, Google Plus.
¿Alguien ha tenido la oportunidad de poder ocuparlo?
Por acá.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Mira, es Facebook sin Farmville.
Ya. En pocas palabras.
En pocas palabras. Sí, no tiene las porquerías de juegos sociales. Es plataforma limpia, sin papases ni mamases. ¿Cata?
Ah, ya. Me parece interesante eso.
Es como... en realidad, ¿cachai? El real uso de una plataforma social en red, ¿cachai? Sí. O sea, no pienso de que la panacea, porque de hecho la vengo usando recién hace un par de semanas. Una semana, semana y media.
¿Tenés una invitación? Invítame.
No tengo. No sé, sí, de hecho me llegó por rebote nomás.
Ah, ya.
Lo que sí encuentro simpático es el hecho de es como la plataforma social, pero hecha por Google, ¿cachai? Como...
Ya... Yeah.
Facebook, por ejemplo, es llegar y poner todo arriba de la mesa. Google es práctico.
¿De a poquito?
No, las cosas que funcionen para ellos, no las cosas que funcionen para el resto.
Ah, ya. ¿Cachai? Es un buen concepto. Sí. Lo que funcione para la empresa, no lo que funcione
para ellos. Claro, o sea, todo lo que funcione, por ejemplo, para Google. Google Docs, Google, por ejemplo, Plus One, uh-huh. Qué sé yo, Google Vas, por ejemplo.
Ya.
Lo que funciona para ellos está bien integrado.
Perfecto.
En vez de estar integrado así como por trocito, yeah. Facebook, el sentido de que no está onda, hay por ejemplo sitios, por ejemplo Flickr, que la integración que tienen es por fuera,
claro,
porque tampoco pertenecen a Facebook. Uh-huh. Entonces la integración real casi tiene que ver con respecto a algunas APIs que ellos entregan, y las APIs están bien programadas, mal programadas. Hay 50 aplicaciones más o menos para poder conectarte, por ejemplo, a Flickr, y no todas funcionan bien. Lo bueno, o sea, lo bueno, por ejemplo, que tiene ahora Google Plus, que en este caso funciona limpiamente. Por ejemplo, la integración, por ejemplo, con Twitter o con Facebook.
Ya. Yeah. Sí, igual ahora Facebook bloqueó los scripts para Google Plus.
Por ejemplo.
Ahora, que sería lógico, digamos, en todo caso.
Y yo creo que los tipos de Google van a saber la forma de poder saltárselos por debajo.
Sí, de todas maneras.
Porque hay incluso aplicaciones que, por ejemplo, llegan y tú puedes postear, por ejemplo, por Twitter y aparecen en Facebook.
Claro.
Y viceversa.
Oye, hay una cosa súper importante que yo debo decirlo acá. Nosotros tenemos una red social súper importante. Y de hecho que a mí me ha gustado mucho.
¿Ya?
Que es la red social de la cerveza Locampino.
Sí,
www.cervezalocampino.cl.
Sí.
Nuestra gran cerveza, única, grande...
¿Nuestra?
No es nuestra, es Mestra. No, nada que ver. Estoy confundido. No, pero en serio. Gran cerveza, por favor, recuerden www.cervezalocampino.cl, nuestro auspiciador que hace posible que el Drone Podcast esté paradito.
Oye, pero no mandaron cerveza en esta ocasión.
Esta vez gordito no hizo la gestión.
No hice la gestión, bueno. Porque no fui a buscarla porque estaba demasiado ebrio con la otra cerveza Locampino que me habían mandado. Entonces nos cansé de levantarme temprano hoy día. Ah, pero de todas maneras, obviamente tenemos que mencionarlo porque nuestro gran auspiciador está en nuestra página web www.dronepodcast.cl. ¿Ah? Y en nuestras redes sociales también presente Cerveza Lo Campino, que ahora tiene un nuevo sabor que es cerveza miel.
¡Ay, hombre!
Para los que quieran probar nuevas cosas.
Oye, mira, hay un par de cosas que están diciendo aquí la gente en el chat.
A ver.
Es más o menos como el concepto. Supongo que tú, por ejemplo, tienes una conexión 3G en un teléfono o una tablet.
Ya.
Y ahora simplemente ya el teléfono o la forma de comunicación del teléfono está de más.
Claro.
Porque, por ejemplo, puedes conectarte por red dentro de una red social como Facebook.
Sí.
Segundo, puedes, por ejemplo, llegar y hacer videocomunicación, lo cual el teléfono por defecto no lo hace.
Sí. No sé, como te decía yo hace un par de años atrás, el número telefónico van a dejar de existir prontamente.
Yo diría que van a seguir funcionando. Lo que pasa es de que la
va a desaparecer como Fotolog.
De hecho, Fotolog sigue funcionando.
Sí, pero ya.
Yo creo que va a ir pasando que las llamadas de voz van a ser como la forma de comunicación legacy.
Claro. A la antigua, así como usar un modem.
Claro.
Claro.
Pero hay gente que lo sigue usando. O sea, no significa.
De hecho, a mí me da una lata hablar por teléfono. Yo prefiero un mensaje. Hay amigos que me reclaman, me dicen, oye, ya, pues, ocupa el teléfono para lo que es, porque los compadres de repente me ven que yo escribo algo en Twitter,
¿ya?
Pero ellos me llaman por teléfono y no les contesto el teléfono.
¿Okay? Así como cuando llamamos nosotros.
Por ejemplo.
O así como, cuando yo te mando a Twitter. Y me contestan
la lata hablar por teléfono, es como. Lo que hace es que te interrumpe, es el principal problema. Que tú estás haciendo algo y las llamadas telefónicas,
claro,
te distraen la atención, ¿cachai? Entonces yo prefiero, ya, me zumbó el teléfono y sé que llegó algo y un rato más cuando yo pueda lo voy a contestar. Pero en cambio, el teléfono por voz, como que hay que dejar. O sea, si es que querés recibir la llamada, tenés que parar de hacer lo que estás diciendo y contestar, claro, la llamada.
No, pero por, ¿cachai?, ejemplo, mira, yo lo que estoy ocupando. Tengo un amigo que, compadre, hace un año atrás empezó a trabajar en un traje metálico.
¿Ya?
Para el gobierno de Estados Unidos. Y al final él no se lo dio al gobierno de Estados Unidos, sino él mismo lo ocupaba, ¿no?
¿Ya?
Y él me pasó una tecnología.
¿No se llama Stark?
Algo así parece. No, pero no el Stark de arroba Stark.
No. Tenía apellido Stark.
Tenía apellido Stark. Pero el compadre tiene un sistema en el
Antonio
cual.
Antonio Stark.
Claro. Que lo que permite es ocupar el mismo computador para hacer llamadas telefónicas y ejecutar comandos de voz para poder hacerlo. Entonces, como que me he dado cuenta de que cuando uno no tiene cosas en las manos, sino simplemente uno habla y las cosas se ejecutan, todo funciona más rápido, digamos.
Más fluido.
Más fluido. Cuando tu cerebro dice, tomar celular, buscar número, apretar, llamar, ¿cachai? Es como más jodido. Pero cuando uno dice llamar J6, pa, y el computador al tiro, digamos, te comunica con el J6, es la raja, ese huevo.
Pero lo que pasa es que todavía estamos lejos del asunto del marcado por voz,
que sea eficiente. Voz,
claro, y que sea eficiente. Porque, por ejemplo, no sé, el mismo caso de varios demos de Microsoft, del dictado por voz. Tratan de, no sé, pues llegar y decir que le hacen una carta a mi abuelita y lo hacen a través del mismo sistema de ellos y, claro, funciona como
el. Es como el Newton.
O el Dragon Natural Speaking, que es lo mismo.
¿Te acordás el Newton donde tú escribías, no sé, reunión con Juan Carlos y te colocaba, no sé, pues comer sanguchito?
Claro.
Y tú quedás, pero bueno, claro, pues
sí, revisión software 1.1.
Claro.
Entonces, es como a veces el corrector del iOS,
¿ya?
No sé de dónde saca algunas correcciones que tú escribes una palabra larga, por ejemplo,
¿ya?
Y te la convierte en una frase, y la frase no tiene pero ningún sentido, de hecho ni siquiera está como en español. No sé de dónde saca esas cuestiones.
Sí, bueno, eso es
de como la imaginación de iOS, una de esas, claro, tiene conciencia propia, pues, bueno.
El Newton.
Algo así, claro.
¿Cachai? Entonces es como los Simpsons cuando los compadres que les cuesta pegarle a todos, dice, anota pegarle a Martin y luego escribe y al final dice comer a Marta.
Clock.
Bueno,
clock.
Entonces eso pasa, digamos. Yo creo que en la medida de que tú sirvieras los gadgets así como te podéis tener 10.000 cuestiones, enchufar computador con gadget, al final lo que es más fácil. Como por ejemplo ahora que yo te llamaba por el computador, Franco, yo simplemente pinchaba y escribía tu celular y pa, listo, enter, y listo.
Ya.
¿cachai?
Y me claro, sentí... pues ya tenéis los audífonos puestos y todo eso.
Sí, pues. Así que, nada, pues era súper simpático. Franco, no sé si tú tienes algo que contar y digamos algo que te gustaría...
No, mira, solamente quería comentar de que la cuestión de Google Más es ya. Como que encuentro una gran paja, ¿verdad? Porque Facebook ya tiene un montón de gente metida ya. Ahí.
Parte de millones.
Y no veo a la gente arrancando como hordas al otro sistema, salvo los más techis, ¿cachai?
Claro, porque no tiene Farmville.
Y si uno va a entrar a una red social para encontrarse con los puros nerds, es como que no tiene mucho sentido.
No, aparte de que tú, por ejemplo, ya, yo me contacté con Juan Carlos, que no lo veía hace 10 años, y luego me contacté por Facebook. Y ahora somos amigos nuevamente. ¿Para qué necesito contactarme con Juan Carlos en Google si ya estoy contactado por Facebook?
A eso voy, ¿cachai? Entonces, lo encuentro como que, pucha, Google como que quiere decir, nosotros también estamos ahí, ¿cachai? O, no sé, a lo mejor le quiere quitar el mercado a Facebook por el lado del anuncio, porque, ¿qué es lo que puede estar pasando? De que, no sé, ustedes saben que Google, una gran parte de sus ingresos son a partir del anuncio.
Sí, claro.
Y mucha gente comenzó a anunciar en Facebook.
Sí.
Por lo tanto, puede estar tratando de quitarle eso, pero...
Pero tampoco va a poder.
Es como que la gente le tiene que seguir el juego. O sea, el que ya se creó una cuenta en Facebook, subió sus fotos, tiene todas sus cosas, cambiarse a una nueva red porque sí es como una paja, ¿cachai?
Claro, o sea, mira.
Porque por ejemplo, es distinto el caso de Twitter, que es una red social, pero tiene un foco totalmente diferente. ¿Cachai? Ahí yo encuentro que se justifica estar en las dos redes. Pero, ¿para qué estar en una igual de otra marca, cachai? Como que no
claro.
No sé.
Sí.
Mira, por ejemplo, dentro del caso que, como decía yo, que era el caso de Facebook sin papás ni mamás, es...
¿Qué pasa?
No. Cachai, el Facebook sin papás ni mamás, o sea, sin el cacho del, por ejemplo, la aplicación de Farmville, taparrosca. ¿Viste? No, sí, me queda gordito, yeah. Gracias. Mira, primero, no tiene tanto, por ejemplo, espacio para aplicaciones. Primero. Yeah. Segundo, no tiene tanto así como, por así decirlo, tanta gente que tenga ganas de poder irse para allá. Es como la red social
sí,
de,
claro.
De techies, ¿cachai? Techies, geeks, nerds,
por ejemplo,
mira, y no gente común. Va a empezar a llegar la gente cuando empiecen a llegar cosas como comunes, por ejemplo Farmville, es un ejemplo.
Claro, o sea, aparte, mira, yo administro una página web que tiene humildemente como 300, 400 visitas diarias, y dentro de ello está obviamente linkeado todo el tema de redes sociales, de LinkedIn, de Twitter, Facebook, Buzz y también Google Plus.
Pero son justamente las herramientas que tiene Google,
¿no? Claro, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, siempre los artículos aparecen, no sé, pues 7 Twitter, 7 veces tuiteada esa información. En Facebook aparece unas 10 veces, mostrada esa información compartida.
Yeah.
Pero en Buzz y en LinkedIn, en Google Plus, 0.
No estoy tan seguro de eso.
¿Te lo muestro más rato?
Por eso, lo que pasa es que no estoy tan seguro de eso, porque, recuerda, tiene que haber primera penetración dentro del espectro de gente que lo usa. ¿Está bien? El impacto real de vuelta.
Claro, pero por eso mismo te digo, o sea, ahí hay una cuantificación de algo, digamos.
Claro.
Ahora, claro, no es, quizás no es una página de geek, sino una página ambiental. ¿Ah?
Por ejemplo,
y quizás por eso, digamos, solamente son como los clásicos nomás.
Claro, pero es que también tiene que ver la gente que haga el por ejemplo, el típico el retweet, o la gente que llegue y lo comparte por Facebook, o lo que sea. También hay que entender el asunto de llegar y apuntar realmente lo que estáis diciendo a través de una red social informática.
Ahora, bueno,
para ver a quién diablos estáis diciendo el mensaje. Por ejemplo, ahora recién, por ejemplo, en mi caso, es solamente con gente que yo conozco personalmente.
Mosco, te conozco, Mosco.
Claro.
Claro.
Y ahora sí, no sé, pues, me gustaría, por ejemplo, que, no sé, pues, los trofeos de Play 3 que coloco en Facebook, weón, aparecieran ahora en Google Plus, pero no van a ser así. A no ser de que los pase de Google Plus a...
Ya es una paja.
Ya
una paja. Es, sí, es una paja. Si eso lo vas a tener, una paja.
Entonces, Google Plus, para que siga o sea, para que funcione o le tomemos interés, tiene que tener algo diferente, digamos.
Eso sí, eso es cierto.
Algo que nos entusiasme, que no sea simplemente el hecho de poder quizás tener alguna,
o sea, no,
algunas conexiones mismo, con Google Docs o con otras aplicaciones de Google.
No, porque eso al final igual uno lo ocupa por la web sin red social. No necesitáis red social
para... Mira, eso. Y de hecho el mismo asunto de llegar y conectar Google Docs con una red social, entre comillas, que ellos tienen, es súper fácil, por ejemplo, llegar y tener cierto grupo en el cual llegar y compartir un documento en vez de llegar a tener que hacerlo, no sé, pues con personas. Ahora es como todo dentro de un solo paquete. No es como... Claro. No sé, pues antiguamente era llegar, enviar el link de Google Docs y listo. Uh-huh. Ahora es el asunto de la red social completa. No estoy defendiendo el concepto de Google Plus. Uh-huh. Simplemente claro. Estoy colocando de que...
¿En la nube completa, dices
tú? Es la nube completa. Es la nube completa tanto socialmente como también profesionalmente.
Ya. Eso es interesante.
Sí, de hecho va a ser un concepto que en realidad vamos a tener que empezar a explorar, porque vamos a tener que distinguir qué parte es para nosotros el trabajo y qué parte van a ser, por ejemplo, para lo que es social, amigos, ocio, etc.
Las diversiones.
Claro. Lo cual Facebook no lo tiene, derechamente.
No, o sea... Facebook es básicamente diversión.
Comunicación social por la internet.
Claro. O sea, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que hago? Hago las páginas de Facebook para un evento, hago las páginas de Facebook para alguna acción ambiental, hago páginas, digamos, para el mismo Drone Podcast. Uh-huh. Entonces, en definitiva, lo que tú estás haciendo elementos sociales que no necesariamente tienen que ver con tu trabajo, digamos, pero que a su vez compiten con ellos. O sea, de hecho, en varios artículos se habla, digamos, de que Facebook va a estar prohibido en la hora de trabajo,
por
que
ejemplo,
muy,
en España.
O que es muy mal mirado el que tú estés facebookeando, por decirlo de alguna manera, uh-huh, en tu horario de trabajo.
Por ejemplo, digamos. En España, por ejemplo, ahora si te pillan viendo Facebook, te echan.
Así de simple.
O sea, es justificación de despido.
Exacto. Pero, por ejemplo, el Franco nunca me contacta por Facebook. Y no sé por qué.
¿No? Es que sé lo que pasa. Es que la aplicación de Facebook del iOS parece que te deja como presente. Entonces la gente cree que yo estoy ahí y en realidad nunca estuve. Porque me pasa mucho que me llegan notificaciones y de gente que como que me está tratando de hablar por el chat.
Mira, en realidad, mira, ¿qué es que te diga la verdad, Franco?
¿Eh?
Yo te monitoreo. Y así pasamos al otro tema.
Ya, po.
Hace un par de semanas atrás, el encargado o asesor, digamos, del gobierno en temas de redes sociales y todo el cuento, le hicieron una entrevista.
¿Cómo se llama?
Pablo Matamoros.
Es uno que igual a tipo.
Sí, pues, de hecho están diciendo que ahora que bajaste peso.
De hecho, es igual a mí, pero hipster, así como Fernando Hipster.
Lo que no caché es de qué altura es. Porque tú eres muy grandote.
No, es de mi mismo porte, si somos amigos.
¿No te puedo creer?
Sí, nos conocemos y todo.
Dos gotas de agua.
No te puedo creer. Oye, yo lo vi y dije, oye, gordito. Y no, era este otro compadre.
No, si nos conocemos y nos tenemos buena onda y todo el cuento. Siendo de que él está encargado de la campaña presidencial de Piñera para los temas digitales. Y en mi caso, para los temas digitales también, pero de Marco. Pero igual claro, los conocíamos y no mandábamos mensajes de repente. Entonces, ahí apareció, le hicieron una entrevista y yo creo que una de las cosas que le puedo criticar a Pablo es que quizás no supo expresarse bien con respecto al tema, digamos, del monitoreo de los ciudadanos del gobierno.
¿En qué entrevista?
Las redes sociales.
Sí. Mira, déjame buscar el link y se los mando en un rato más.
No, ¿de qué medio en realidad?
Medio digital, digamos, pero no me acuerdo en este momento.
Ah, ya.
¿Ah? La cosa es que, claro, en un momento Pablo también habla de que, por ejemplo, es un sistema de tabulación de información de Twitter, digamos, en el cual tú también puedes definir en qué lugar se encuentra la persona que tuiteó algo. Entonces ahí como que la alarma, la alerta...
Ah, claro, ahí se asustaron.
Toda la gente se asustó. Y como la gente comúnmente no entiende mucho estos procesos...
Es que en realidad la gente es paranoica, y sí, ahora con este gobierno la mayoría de la gente es súper troll. Entonces cualquier cosa que diga el gobierno, la gente como que, claro, que no le gusta,
¿cachai? Agarra vuelo, tiro.
Mira, yo a propósito de esto, yo me junté con el ¿cómo se llama? El director ejecutivo de una fundación que se llama Proacceso.
¿Ya?
Que es una fundación que se dedica ¿cómo se llama? A que la información gubernamental sea visible por los ciudadanos. O sea, que tú puedas ir a un ministerio y preguntar, oye, ¿sabes en qué se invirtió? ¿Cuánto costó esto? Etcétera.
Ya.
O sea, transparencia.
Algo así como auditoría ciudadana.
Algo así, transparencia. ¿Ya? Entonces, apareció un concepto que me gustaría que conversáramos nosotros. Y que básicamente habla de que tú cuando, por ejemplo, tú colocas tu usuario de Twitter, tú obviamente adjuntas, digamos, o estás de acuerdo con los términos de uso y condiciones de cada red social, ¿no es cierto?
Claro.
Y evidentemente tú vas mostrando o vas tuiteando información que tú quieres que toda la gente sepa, o que por lo menos tu círculo de amigos sepa.
O depende de la forma que tú tengas tu perfil de Twitter. Exacto. Puede ser por perfil privado o público.
Exacto. Ya. Bueno, hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto?
Ya. Sí.
Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agarro la información que yo tengo en Facebook de todos mis amigos, o toda la gente que me sigue en una página web de Facebook o de Twitter, y esa información la empiezo a tabular y la vendo?
Ya.
Por ejemplo, yo tengo un restaurante de sándwiches. Entonces yo tengo, no sé, 5.000 compadres que me siguen en mi Twitter de mi sanguchería.
¿Ah? ¿Ya?
Y yo esos compadres lo empiezo a definir. Oye, estos compadres, mira, la mayoría de la gente lo que quiere son churrascos palta mayo y no les gusta el otro churrasco.
O tampoco les gusta el lomito palta mayo.
Y yo esa información la tabulo, genero una base de datos. ¿Ya? Y eso se lo vendo a McDonald's. Por 2 millones de pesos.
¿Otra compañía?
Oye, pero si en estricto rigor, eso es lo que hace Facebook. Cuando ellos venden avisaje, el avisaje está dirigido en base a cómo se clasifica la información de tus gustos, tus contactos, todo eso. O sea, eso ocurre ahora ya.
Perfecto, pero ¿qué pasa?
Que ocurre hace tiempo, claro. no que ocurre ahora ya.
Del principio.
Sí.
¿Qué pasa en ese sentido, digamos? O sea, ¿Cómo uno puede decir, mira, sabes que el manejo de base de datos de información, de usuarios, de personas, debe tener un tratamiento de que el usuario esté informado de que está en esa base de datos?
Ya. O sea, lo que pasa es que yo creo que no. Yo creo que cuando un usuario...
Porque en Facebook uno está informado.
Cuando un usuario decide que algo que tiene él lo quiere hacer público... ¿Cachai? Ya cooperó porque es público. Si ese es el tema. ¿Cachai? Si yo pongo mi dirección domiciliaria en un lugar público, ¿cachai? O por ejemplo la guía de teléfono.
¿Ya?
Yo en el fondo estoy decidiendo de que cualquier persona pueda ver y usar esa información.
Exacto. Pero cualquier persona. Pero si una institución es una persona.
Siguen siendo personas.
Sigue siendo el mismo ejemplo.
Es interesante, ¿sabes por qué este debate es interesante? Porque este debate nosotros deberíamos tenerlo por un tema de poder hacer más funcionar la industria que tiene que ver con las redes sociales y con los social managers.
No, ni siquiera eso. De hecho, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de la exploración de datos. O sea, estamos hablando de lo que es data mining puro.
Exacto, sí. ¿Sabes?
Estamos hablando de lo que...
Pero también, no solamente con eso, sino los derechos para poder hacerlo.
No, lo que pasa es que, bueno, es data mining puro porque tú puedes hacerlo dentro de una red social, por ejemplo, de forma, entre comillas, pública. Ajá. O también puedes hacerlo a través de... Suponte tú, buscar, por ejemplo, tu información de tarjeta de crédito. Por ejemplo, ¿en qué parte tú pagaste, no sé, por tarjeta de crédito para poder...
¿Qué es lo que has comprado en los últimos 6 meses? Claro,
¿dónde te compraste un sándwich? ¿Dónde, por ejemplo, te compraste un juego?
Claro.
¿O dónde, por ejemplo, compraste X cosa? Lo cual es información un poquito más privilegiada, pero sigue siendo el mismo caso, porque alguien puede haber estado detrás tuyo y haber recolectado la misma información.
Claro, lo que pasa es que, aquí voy yo, es que esa información vale mucha plata, ¿no es cierto?
Lógicamente, porque tiene que ver dentro de lo que es el impacto de tu persona como consumidor.
Claro, pero a su vez yo también debería tener derecho a decidir si esa información la quiero restringir, digamos, o no.
Suponte tú, por ejemplo, tú vas a, no sé, por la Fuente Suiza, por ejemplo.
Qué rico, ¿ya?
Si tú vas, por ejemplo, allá y tú vas con tarjeta de crédito,
¿ya?
¿Okay? Y alguien te ve que tú fuiste a la Fuente Suiza y lo coloca ahí, dentro de un perfil público,
¿qué?
De Facebook, Twitter, lo que sea.
¿Ya?
Deja de estar dentro de tu propia pertenencia de dónde estás tú. No eres tú el que colocaste de que fuiste a la Fuente Suiza, sino que alguien te vio, etcétera, ¿cachai? No tiene que ver tanto de lo que es, ¿cachai?, la elección de tú decir dónde estás. ¿Cachai? A no ser de que, no sé, pues tú le pidas personalmente a todos tus amigos que cuando te vean, que no coloquen, no sé, pues perfil de Foursquare, lo que sea. ¿Cachai? Lo que te había pedido yo hace tiempo. ¿Cachai?
Que colocáramos tu casa, claro, en que, La Reina.
Claro, por ejemplo.
Pero yo creo que es una cuestión así de arribismo, digamos.
No, se podría hacer, por ejemplo, en Parque O'Higgins, pero es el mismo asunto.
Sí. ¿Cachai?
Tú no puedes controlar, por ejemplo, dónde vas a, no sé, pues dónde tú personalmente vas a estar, siendo que tú puedes encontrar con gente conocida. ¿Cachai? En lo cual, obtener esa información que puede ser pública de otra forma, tampoco tenés control sobre ella.
Sí, claro.
¿Cachai? Es la misma debacle. ¿Cachai?
¿Qué pensás tú, Franco?
O sea, yo creo que sí entiendo el caso. Pero el caso particular del monitoreo de las redes sociales es información que es pública en forma voluntaria.
Absolutamente. Absolutamente. ¿Cachai? O sea, yo estuve un poco defendiendo a...
Además que, espera, disculpa que te interrumpa. Además que encuentro absurdo que después de tanto tiempo de quejarse de que el gobierno está desintonizado con la gente y de que hay una realidad distinta en Twitter, por ejemplo.
Claro, y ahora que está...
Y ahora que les van a prestar atención, se quejan, güey. Entonces, claro. Eso lo encuentro absurdo.
No, yo absolutamente. O sea, yo me acuerdo una vez que el Francisco Vidal, cuando estaba en el gobierno, el gobierno de Bachelet, y se detectaron que había un, o sea, ellos no supieron explicar, pero hay un spider que agarraba información. Entonces tú y tenía un sistema, ese spider, en que tú colocabas el root y aparecía tu nombre.
Ya.
Y eso iba cruzando información del Mineduc, de las
pruebas. De servicio puesto interno, por ejemplo.
Claro. Y que era toda la información que estaba en
disponible,
internet disponible.
¿Sí?
Entonces, me acuerdo que Francisco Vidal saca una frase así: a ese señor hacker hay que detenerlo. Y primero no había ningún hacker, simplemente había un compadre que... O sea, un hacker...
Uno más.
Pero que lo único que había hecho es simplemente el poder cruzar la información para poder, digamos, generar algún proceso, digamos, y demostrar, digamos, de que la información disponible se puede utilizar de esta manera.
De la forma que tú querías.
Claro. Entonces, el desconocimiento es grande a todo nivel. Es súper grande. ¿Eh? Entonces, yo defendí un poco a Pablo por eso mismo, digamos. Porque en las conversaciones que hemos tenido, para nosotros es lo mismo que usted. O sea, uno, la información que quiere colocar online y la información que uno decide colocar online.
Exactamente. Exactamente. ¿Ah? Exactamente.
Es eso, caballeros.
Sí, mira, ahí en el chat estaban comentando el caso de un periodista de la radio Bio Bio,
¿ya?
Que lo llamaron del gobierno para pedirle explicaciones por un tweet que hizo. Entonces, yo creo que es un caso totalmente diferente, un caso muy específico, que podrían haberle pedido explicaciones por un tweet, así como también por un artículo que haya publicado en cualquier medio. Oye, el problema es que la gente confunde ese tipo de actitud del gobierno respecto al análisis de datos masivo que puede hacer por otro lado, que es el que yo creo que están anunciando.
Claro. Ahora mira, aquí está, acá.
Bueno, anunciado, yo creo que lo vienen haciendo de hace harto tiempo atrás.
Acá un amigo del chat dice: gordito, a Vidal le imprimían todos sus correos electrónicos. Así, ¿qué más le podéis pedir, po? Yo ahí ya me queda claro.
O sea, lo cual te dice el mismo punto. O sea, la política, la ley y la informática o la tecnología no van
no van a la misma velocidad.
Claro. Por ejemplo, el mismo asunto de la ley de protección de datos aquí en Chile. Ha tenido no sé cuántas veces se ha reformado. Ajá. No sé cuántas veces se ha hecho de nuevo.
¿Te acuerdas?
Siento que la ley es la misma.
¿Te acuerdas cuando hicimos una pequeña mesa redonda en el encuentro Linux al respecto de eso? Y Horst habla muy bien al respecto, o sea, habla especificando que para tú, por ejemplo, inscribir un software en Chile, lo que tienes que hacer para el derecho de autor, el software es una obra literaria donde tú muestras el código, te lo validan, digamos, pero evidentemente tú sabes que si tú cambias 10 líneas de ese código, es otro código.
Yo diría que no, ni siquiera 10 líneas. Tienes que cambiar, por ejemplo, 2 caracteres o 3 caracteres.
Y eso
es otra cosa totalmente distinta.
Exacto. Y para el derecho de autor es así.
¿Ya?
Entonces es una locura.
¿Y ahí donde viene el segundo asunto? El asunto de las patentes de software, en los cuales tú lo que dices simplemente es decir que lo que hace un software, y tú patentas precisamente el funcionamiento del software y no el software en sí.
Sí, pero eso en Estados Unidos, acá no. Funciona de forma diferente.
No sé cómo funciona.
Mucho más penca, digamos, por decirlo de alguna manera.
Sé que en Estados Unidos es bastante más picado fino.
Absolutamente. Ah, pero acá en Chile no, acá la cuestión es bastante...
Hoy están sacando en el chat el tema de la Polar con... que estaba cruzando los datos con Fonasa, ¿lo vieron eso, no?
Ah, ¿no?
Sí.
Cruzando los datos con Fonasa, ¿ves?
Sí. O sea, los compadres tuvieron acceso a datos que tiene Fonasa, de su afiliado, y en base a eso están determinando cosas. O sea, la pregunta es cómo diablo, a través de qué mecanismo llegaron a esa información, que supone que esa sí que es información privada.
Ya. Yeah.
Sí, absolutamente. No, eso no lo sabía. Pero es muy, muy, muy común eso. O sea, por ejemplo.
O sea, ojalá es que no sea común, porque sería un. O sea, de hecho, ahora es un gran problema para Fonasa. Porque...
Pero Franco, o sea, por ejemplo. La base de datos de todas las personas que votamos en Chile.
No, es que esa es pública.
Sí, pero tú vas y compras la base de datos.
Sí, pues es que esa es pública. Pero la de Fonasa no es pública, ¿cachai?
Claro.
Es lo que pasó hace mucho tiempo atrás con creo que fue Falabella o La Polar, o no recuerdo qué empresa que da créditos también dentro del sistema de compra, que vendió una base de datos, creo que fue en estacionamiento. Y que los pillaron después de como 2 o 3 meses. Yeah. Y los tipos lo que hacían, vendían la base de datos de gente que se endeudaba, y los tipos lo que usaban con otra base de datos. Por ejemplo, Fonasa. Tiene que haber sido eso unos 10 años atrás, y de hecho eso creo que fue la que impulsó justamente la ley de derecho, o sea, la ley de protección de datos informáticos.
Claro, o sea, uno debería tener uno tiene que la posibilidad de decir: oye, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en esa base de datos, sáquenme.
Pero siempre hay que quedar. O sea, lo que pasa es que el hecho de pedir de que te saquen no te garantiza que tú no estés. Te pueden decir: ok, te borramos, pero vais a estar dentro del sistema. De todas formas, es lo que pasa, por ejemplo, con DICOM. Lo que pasa, por ejemplo, con Fonasa.
¿Sí? Estás, pero no estás.
Estás, pero no estás.
Claro. No, eso es malo, así que... Hay un tema, hay una conversación, hay que hablar al respecto de eso, y la gente que entendemos un poco más de redes sociales tenemos que dejar claro, digamos, que el tema del monitoreo del gobierno es algo que es más bueno que malo, digamos.
De hecho, por ejemplo, que el gobierno llegue y se ponga a monitorear, no sé, pues gente común y corriente o gente no común y corriente, político, lo que sea, no es malo porque lo viene haciendo hace tiempo. Puede ser, por ejemplo, por prensa, puede ser, por ejemplo, por...
Exacto.
no sé, por radio, televisión,
sí,
etc.
Absolutamente.
Twitter y absolutamente. Facebook es justamente una herramienta más.
Exacto. Entonces, alegar por eso es una estupidez.
Es como, yo lo puse en mi Twitter como, es como si yo dijera, oye, ya voy a subir un video a YouTube, lo voy a poner público y me voy a enojar si es que alguien lo ve.
Claro, algo así.
Así absurdo, sí.
Es la pura y santa verdad.
¿Están leyendo?
Sí, mira, sí. Alguien me está preguntando si cacho algún parlamentario que está trabajando en la hueá de privacidad. No sé, pero sí que sé que hay parlamentarios que están en eso, pero nombres determinados no los sé. Voy a averiguar y les voy a comentar la próxima vez. Lo que pasa es que la persona que te digo yo, que es el director ejecutivo de ProAcceso, nos juntamos precisamente para hablar de esto porque habían temas discordantes, pero que al final nos dimos cuenta de que era simplemente que no nos habíamos hecho entender bien. Creo que entendíamos lo mismo, digamos. ¿Qué otro tema tenemos?
De hecho, estamos casi listos con la grabación de hoy día.
Ya. Eso no quiere decir que no podamos seguir
negociando. No, por supuesto.
¿Ah? Así que hoy día podríamos decir que hemos cumplido una misión más.
Un programa más.
¿Qué número es?
Es el número 59.
No, pues si ya pasamos al 59.
¿Tú decís llegamos al 60? Gordito.
Sí. Yo diría que el 61.
A ver, vamos a ver.
Déjame revisar acá lo.
Oye, ¿sabes lo que faltó comentar? Un evento que tú fuiste, dijiste.
Social Media Day, el SMD, sí.
¿Ya?
Ya, mira, lo que pasa es que todos los años, por lo menos hace. El año pasado fue, y este también. El número 60, gordito.
El número 60. Ok.
Bueno, la cosa es que se hace una especie como de evento en el cual tú vas, me generan un código QR, tú entras y mostras el código QR.
Ya.
Te escanean así el código. Ya, Fernando, entra, por favor. ¿Cachai? Entras. Y por ejemplo, y la otra cosa que tenías que tener para entrar era entregar un desecho informático, tecnológico. Yo llevé mi teclado inalámbrico.
¿Ya?
Entré a la discoteca Oz. No sé si la ubican.
No, pero de nombre sí.
Claro, bueno. La cosa es que entré, compadre, y me encontré con una feria de sponsor que fue bastante como violenta.
¿Ya? ¿Cómo eso?
No, lo que pasa es que los compadres tenían más o menos como unos 10, 20 sponsors de todo.
¿Ya?
¿Cachai? Había una universidad, había Falabella, había caleta.
Ya.
¿Para qué los voy a mencionar a todos, po?
O sea, era un evento como ultra comercial.
Claro, ultra comercial. Entonces, onda, de repente así, de la nada, entre el humo aparece Stark y nos dice: bienvenidos acá al Social Media Day. Si quieren ganarse, no sé, un iPad, tienen que tuitear al hashtag que me gusta Falabella, ¿cachai? Y toda la weá.
Me gusta.
Claro. Entonces, al final, la weá era así, era onda así como.
Ah, pero antes de eso, ¿cuál era el fin de juntarse ahí?
Juntar a la gente que tuitea.
O sea, pero en el fondo, el fin era recolectar gente para vender
cosas.
Espacios publicitarios.
Claro.
Algo así, ¿o no? O sea, eso es lo que tú me estás dando a entender, porque es como que llega la ovejita y pero ellos por el otro lado venden los espacios publicitarios.
Exacto.
Chuta.
Entonces,
¿te sentiste utilizado?
Mira, más que utilizado, yo creo que llegó un momento.
¿Te sentiste sucio?
Yo me sentí sucio. No, yo entré, ¿cachai? Ya empecé a cachar, saludé a un par de personas, mucha gente me saludó y lo agradezco mucho. Y le entrego ese saludo a la gente del Drop Podcast. Me di cuenta que, en realidad, el tema de que yo, ¿por qué tenía que estar ahí? Me di cuenta, como a los 45 minutos, que no tenía por qué estar ahí. O sea, fui, saludé, eché la talla, nos tomamos unas cervezas Corona y nos arrancamos al tiro a chupar a otra parte más piola.
¿Y por qué te diste cuenta que no tenía que estar ahí?
Porque yo no soy un gran consumista de marcas, po.
Ya. ¿Y había mucha gente?
Habían, yo creo que unas 300 personas más o menos.
¿Harto?
Sí, eso era.
¿Y la gente se quedó ahí o también
la gente se fue. Nosotros fuimos los únicos que nos fuimos, digamos. No, la gente se fue porque después iba a tocar un grupo musical y todo el cuento.
Ya.
Y no, nosotros en realidad, a mí yo me sentí como raro. No encontré mucho asunto. Claro, como que no encontré mucho asunto. Ya. Entonces estaba con dos amigos más, con el Jonathan y con el Mauricio Hernández. Y nos fuimos a tomar se tomaron unos whisky.
Fueron a un lugar más privado.
Más piola. Nos comimos unas tortillas de papa y todo el cuento. Y piola. Pero claro, nos dimos cuenta un poco eso, digamos. Y ahora, bien por la gente que le gusta eso.
Ya,
¿me entendí? Pero claro, yo me acuerdo que me sentí también como en la FISA. ¿Te acordás que cuando
en la otra cuestión que hacían, que era tóxica,
la de informática, ¿cómo se llama?
La Softel.
La Softel. Claro. Yo llegué.
La Softel, compadre. La cuestión odiosa,
yo llegué a mi casa con un bolsito con ticket de para comprar para Telepizza, unas cuestiones de BTR.
¿Ya?
Y con un talonario de 50% de descuento para el Casino Monticello.
Ya.
Esa onda.
Oye, a propósito de Softel, la otra estaba viendo una revista Mundo Atari, súper antigua, de los 80.
Sí, me acuerdo del Mundo Atari.
Y salió una propaganda de Softel. Antes se hacía en el paseo Bulnes o Baquedano, no sé cómo se llama. ¿Dónde está la Plaza de Italia por ahí?
Paseo.
¿Balmaceda?
No. ¿Cómo se llama? Parque.
Bustamante.
Ah,
¿y lo hacían Softel antes?
Nunca lo caché, yo siempre lo caché en la FISA.
También.
No, decía, la propaganda decía, y nos encontrarás como siempre en Softel, en ese, ¿cómo se llama ahí? ¿Qué dijiste tú?
Como te digo, tenés que escanearlo y mandarlo, así, para subir la página.
Voy a buscar.
Yo todavía tengo unos mundos de Atari, sí, así
oye, compadre, ya estamos.
¿Estamos listos?
Estamos listos por el tiempo hoy día, así que gordito.
Bueno, entonces, señores, señoritas, tío, abuelito, ovejita.
Ovejita.
Hemos terminado un Drone Podcast, una jornada más, la número 60. Estamos muy contentos porque nos hemos reunido nuevamente después de varias vicisitudes.
Sí.
Y obviamente para hacer 60 capítulos más no hay ningún problema. Sí. Buenas noches, esto ha sido Drone Podcast.
Yo no voy a hablar nada más porque Gordito lo dijo todo. Así que, Franco.
Chao.
Bye.
Bye.